COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Preocupación en la Sierra de Acapelada, tanto en Cebeira como en Cariño, por la proliferación de lobos y por los daños que estos causan a la ganadería. En los últimos tiempos se vienen contabilizando hasta 4 o 5 ataques mortales por semana, una situación que tachan de inasumible. Según Andrés Toxeiro, ganadero de la zona, cazador y articulista en temas cinegéticos y de la naturaleza, estamos hablando de uno de los territorios más afectados de toda Galicia. Piden una población equilibrada que permita la conservación de la especie, pero también la supervivencia de la economía rural, es decir, que se rebaje el nivel de protección de esta especie que hoy en día está incluida en el listado de especies en régimen de protección, el conocido como LESPRE. Andrés Toxeiro.
Hay una superpoblación que está imponiendo en peligro incluso a la seguridad de las personas, pues causa muchísimos daños en la ganadería, sobre todo en la ganadería en extensivo, ¿no? Es una situación ya inasumible, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Rebaixando el nivel de protección. ¿Cómo? Eso no lo tengo tan claro, ¿no? Porque hay ahí un aspecto jurídico que atranca un poco.
Los lobos han matado a caballos, potros, terneros, pero también en las zonas más bajas a ovejas, cabras o perros. Los habitantes de la zona, que en su mayoría pertenecen a Cedeira, consideran que el lobo también es peligroso para su integridad física, sin medios con los que enfrentarse a él y con la experiencia de ataques en otros puntos de la geografía española. Andrés Toxeiro.
Últimamente está atacando a xatos e potros, a equinos, pero nas zonas baixas tamén a ovellas, a cabras e incluso cans, que son da mesma familia. Vendo a hemeroteca, botando un vistazo, vemos que matou a 5 nenos en Galicia o século pasado. Houve conatos ahora recientemente, conatos de ataques en Asturias, en León, en Italia, mesmo aquí en Viveiro. Clarísimo que é peligroso. Xa non é unha opinión, xa é un feito, ¿no?
Pues precisamente, queremos conocer tu opinión y salimos un día más a la calle para preguntaros vuestra opinión y tenemos ciudadanos con las dos opciones. Algunos estiman que es necesario controlar la población del lobo.
Hay que controlarlo, hombre, porque eso no es bueno para nadie. Y el lobo, con tal de tener unos cuantos, ya nos llega.
Sí que tenía que haber más control si realmente está haciendo eso el lobo. Entonces, pues simplemente control y ya está.
Yo creo que un control relativo, pero no voy a extinguirlo, por decirlo de alguna forma. O sea, sí, hace daño y por lo tanto pues hay que controlarlo.
Controlarlo más, evidentemente. Que los ganaderos, ¿qué hacen entonces? ¿Si están viviendo de eso?
Sí, yo opino igual. Es cosa del gobierno.
Pero cada uno tiene que mirar por su vida, hijo. Porque no les dan un duro, no les dan nada. Y es una pena, porque cuando te des cuenta, quedan sin ganado, quedan sin nada y no tienen un duro. Es una pena, una desgracia.
Otros, por su parte, estiman que el lobo está en su hábitat natural, como es la naturaleza, y que, por lo tanto, no se debe de actuar. Además, alguna ciudadana estima que el problema está siendo de las protestas de los ganaderos, porque ahora dice que quieren hacerse millonarios.
No creo que una manada de lobos excesiva acabe con la población. Y el lobo se necesita en el monte, es un carroñero, se le necesita. Yo estoy a favor de los controles. Y los ganaderos, pues mira, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que el ganadero antes solo quería vivir del ganado. Ahora quiero ser millonario.
Yo creo que hay que dejarlo como está. Estamos invadiendo su hábitat. El lobo además hace una labor ecológica, por llamarlo así de alguna manera, vamos, importante, que controla bestias por ahí sueltas. Yo creo que a los animales salvajes hay que dejarles su territorio. Y el lobo, en contra de lo que se dice, hay poquitos y hacen una buena labor.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo durante la tarde, seguiremos teniendo cielos cubiertos, con temperaturas sin cambio, siendo los vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura es de 19 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En las carreteras, un conductor resultó herido sobre las 10 de esta mañana en Valdoviño tras salirse de la carretera y acabar impactando contra una farola que acabó derribándola, concretamente entre los kilómetros 7 y 8 de la carretera AC116 en Meirás, en donde el vehículo también derramó algunos líquidos. El herido fue trasladado por una ambulancia del 061 hasta un centro hospitalario. Y los representantes de la Federación de Industria de Comisiones Obreras y UGT, José Hurtado y Nicasio Pena, reclaman a la Xunta y al Ayuntamiento de Aspontes la agilización en los trámites administrativos y permisos necesarios para el inicio del desmantelamiento de la central térmica. Para ello piden una reunión urgente de ambos sindicatos con Endesa para que se pueda clarificar las fechas. Nicasio Pena, de UGT, dice que las empresas auxiliares ya están iniciando a despedir a trabajadores.
Ya tuve muchas reuniones cuando hicimos la desmantelación para abordar el sistema de cómo se iba a hacer, el tema de tratamiento iba a tener los trabajadores. A Xunta quedó de que antes de empezar a xa a desmantelación xa autorizada cos permisos para ter outras reunións, entón pedimos esa reunión porque xa están despedindo xente, entón o que pedimos é ter esa reunión para organizar o que é a desmantelación, como ben sabes está en 3 anos, pero en esa parece que fai falta sobre 4 ou 5 anos a desmantelación.
Además, Pena también mostró su rechazo a la iniciativa del BNG que pide construir un museo en una parte de la central térmica. Estima el representante de UGT que esta es una propuesta que no tiene sentido. Nicasio Pena.
Yo sé que hay un partido que está pidiendo que siga chimenea, más parte de la central, para un museo. Eu veixo que é unha tontería, porque ao final perde o suelo industrial. Además, é un mantenimiento de eso, unha chimenea, un mantenimiento de todo eso. Eso sería un coste elevado que no sé y que no asumiría.
Precisamente esta mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata al Parlamento Europeo de esta formación, Ana Miranda, participaron en Ferrol, en la Plaza Bella, un acto sobre paz, antirracismo y antimilitarismo en la Unión Europea. Pontón aseguró que es importante saber de qué lado estamos, asegurando que en este caso está del lado de Palestina, criticando al gobierno central, al que acusa de no actuar con contundencia en este asunto, ya que según la nacionalista, estamos ante un genocidio de este pueblo. Ana Pontón.
Creo que es importante saber de qué lado estamos. Y nos estamos do lado de Palestina y creemos que non vale a equidistancia. Y está ben que se fagan políticas xestuais como as que hoxe anuncia o goberno central, pero necesitamos que os gobernos actúen con maior contundencia e por eso seguimos insistindo. Non se pode estar simplemente na xestualidade ou na pasividade mentre están asasinando, cometendo un xenocidio contra o pobo palestino.
Y el cantautor berciano Amancio Prada actuará mañana en el Teatro Jofre y lo hará desde las 8:30 de la tarde. Tras cumplir medio siglo en los escenarios, asegura que no concibe su vida sin estar cantando. Asegura que de niño ya cantaba, que fue su madre la que le enseñó y que luego practicaba cuando hacía determinadas labores del campo. Además, Amancio Prada también mostraba su extrañeza por la gran presencia de rondallas en Ferrol. Amancio Prada.
No concibo mi vida si no es cantando. Cuando le decía al principio que eso libremente 50 años en escena, a veces pienso, bueno, es que yo no recuerdo ningún momento de mi vida en que no estuviera cantando. De niño cantaba y me enseñó a cantar mi madre cuando escuchaba las nanas que le cantaba a mi hermano más pequeño. Y después, cuando iba de pastor con las vacas, pues una forma de matar el tiempo y el miedo de decir de noche era cantando. Y después, con los salesianos encambados, pues ya empecé a tocar la rondalla, que por cierto, mira que hay afición a las rondallas, las pepitas, ¿no?
Y Reganosa acaba de lanzar al mercado una app que se llama OIO para reducir el gasto energético para autónomos y pequeñas y medianas empresas de todo el país. OIO busca para el cliente con sistemas inteligentes la mejor tarifa en cada momento en función del consumo horario, de su histórico de facturación y de sus necesidades de potencia. Además, gestiona de manera, en este caso, por parte independiente y sencilla la contratación con la comercializadora. Todo lo que necesita un usuario únicamente es descargarse la herramienta, rellenando unos datos básicos y aportar una factura reciente. OIO ya se puede descargar y obtener libremente tanto en Android como en iOS. Rocío Vega es la responsable del Departamento de Digitalización y Eficiencia Energética de Reganosa.
Las pymes y los autónomos solo tienen que descargarla, meten su factura en la luz y pocos datos más relacionados con su negocio, y la aplicación lo que va a hacer es analizar su curva de consumo y dentro de las tarifas que existen ahora en el mercado le va a recomendar la mejor para ellos.
y delegados de los trabajadores de los astilleros de Navantia en Ostarría se concentraron en el mediodía de ayer en Madrid ante la sede central de la empresa para criticar precisamente la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, recordando que está caducado desde el 31 de diciembre del año 2021. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.